COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 te acompañamos en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, en COPE Más y COPE Iscar. También lo haremos a través de la página web de COPE, cope.es/Valladolid, en su emisión en directo y a través de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Hasta las 3:30 los titulares llegan en la onda media, en el 882 y en el 104.5, donde luego continuará la programación nacional. Pero te aconsejo que hoy te quedes hasta las 4 con nosotros en el 101.2, porque este primer día del invierno 2021 ha venido cargadito de malas noticias. Leire Chorro está en el control, hacemos un alto, te lo presentamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Cuento de Navidad, 21 de diciembre a las 7:30 de la tarde y el 22 de diciembre a las 6 y a las 8 de la tarde.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante, y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 2 de enero, desde la 1:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Leganés.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Yovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Generosidad, amor, paz, los mensajes que estos días inundan nuestras vidas deben ser la expresión sincera de los que quieren compartir la felicidad con los demás. También nosotros queremos ser parte de tu Navidad. Bodega Dehesa de los Canónigos. ¡Feliz Navidad!
Bien, pues las fechas navideñas tienen muchas citas, como son los diferentes campeonatos de España, torneos navideños, etc., etc., carreras populares. Poco a poco todo se está derrumbando como si fuera una tremenda fila de fichas de dominó. El aumento absolutamente indiscriminado e imparable de la incidencia del COVID en su nueva variante está haciendo que, por ejemplo, esta mañana se haya anunciado la anulación de los torneos de baloncesto sub-16 y sub-14 de selecciones autonómicas de Olmedo y de Pedrajas de San Esteban. Todo el mundo ha creído conveniente estar de acuerdo en aplazar o en anular, en este caso, esos torneos preparativos o preparatorios para el Campeonato de España. También el Club Trotapinares ha anunciado que se suspende el Cross de San Antón en su edición 2022, el primer gran cross de esta temporada. Vamos a ver qué pasa finalmente con el Cross de las 12 uvas programado para la mañana del próximo día 31. De momento también se aplaza el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de enero a abril en fútbol sala, tanto sub-16 como sub-18, donde iba a haber naturalmente participación de la selección autonómica de Castilla y León. Y de momento la Federación de Voleibol sigue adelante con el Campeonato de España de Guadalajara y Valladolid en vóley. Garantizan que en ambas sedes se van a adoptar las medidas de garantía sanitaria más exhaustivas. Todo ello lo hablamos con protagonistas a partir de ya hasta las 4.
Thank you. Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 2 de enero, desde la 1:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Leganés.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Jovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Las 3:31, como decía, no ha empezado bien el mes de diciembre. Se veía venir una situación cuanto menos complicada, pero ni mucho menos vertiginosa como la que estamos viviendo, porque cada vez que esta mañana abrías un enlace de una noticia o un correo electrónico era para recibir malas noticias. Una de ellas, por ejemplo, el Club Deportivo Trotapinares decide suspender la edición 2022 del Cross de San Antón. Una auténtica y legendaria prueba absolutamente ineludible en el calendario de los corredores populares, a los que les gusta el campo a través, este año tampoco se va a poder celebrar. Los torneos, clásicos torneos de baloncesto cadete e infantil femenino de Olmedo y de Pedrajas de San Esteban quedan suspendidos. Ayer la Federación de Castilla y León de Baloncesto, que suele utilizar estos torneos como última piedra de toque antes del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, decidía, en anuencia con ayuntamientos y federaciones, suspender los torneos, aunque sigue adelante la concentración de las jugadoras que van a entrenarse en formato burbuja en la localidad vallisoletana de Íscar y de Olmedo. Del 27 al 30 está previsto que entre Guadalajara y Valladolid se celebre el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de voleibol. De momento, hoy, la Federación Española de Voleibol ha decidido emitir un comunicado en el que entiende la preocupación y ante la imposibilidad, dice textualmente el comunicado, de poder responder de forma individual todas las consultas que se están realizando ante la celebración del evento, garantiza que desde la organización federativa y también desde las sedes, la máxima seguridad en cuanto a protocolos sanitarios dentro de esas dos celebraciones, tanto en Valladolid como en Guadalajara. Pero es que también nos hemos enterado de que hay comunidades autónomas que empiezan ya a restringir el aforo en los recintos deportivos. Esta mañana, Cataluña, a última hora de la mañana de hoy, Cataluña ha decidido rebajar 30% el aforo a los recintos, es decir, del 100% al 70% en recintos abiertos y del 80% al 50% en recintos cubiertos. Como sabrás, hace tiempo que el CSD, el Consejo Superior de Deportes, es decir, el Gobierno Central, delegó la capacidad de establecer aforos, tanto en interiores como en exteriores, para todos los ámbitos de la vida a las comunidades autónomas. Esta mañana nos hemos leído, releído y pentaleído el protocolo de los informes de los expertos de Castilla y León y en ningún párrafo, en ningún punto se deja ni dicho ni entredicho que pueda haber modificación en cuanto a los aforos en los recintos deportivos. Vamos a ver si de aquí al próximo miércoles o jueves, que es cuando entra en vigor en Cataluña, se cambia esta tendencia. Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, don Alberto Bustos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal estamos?
Imagino que todas esas noticias que he venido yo enumerando, bueno, pues las habrá ido conociendo usted a lo largo de la mañana y cada vez que abría un enlace, un link, una noticia, un correo, era un rechinar de dientes, ¿no?
Sí, lo cierto es que llevamos, bueno, no es un día ni un mes, llevamos casi 2 años trabajando pues en la cuerda floja, ¿no? Con mucha incertidumbre, porque además Valladolid ha optado por intentar mantener lo máximo posible en cuanto a deporte se refiere, compaginando el cuidado de la salud con una actividad que pensamos que también es muy importante precisamente para la salud, incluso para el ánimo de la gente. Pero claro, estas dos, tres últimas semanas están siendo, como bien decías, especialmente vertiginosas, y de una hora para otra pues cambian las cosas, cambian las normas, cambian las situaciones. Por tanto, pues pegados al teléfono, pegados al correo electrónico, al WhatsApp, y viendo qué posibilidades hay de sacar algo adelante, o bien de, bueno, pues tener las máximas precauciones para cuidar la salud, que en definitiva es lo más importante.
De momento, un clásico, como es el CESA de voleibol, que se celebra en Valladolid y Guadalajara habitualmente, no voy a decir que no peligra, pero de momento sigue adelante, aunque supongo que efectivamente algún cable pelado sí que puede haber, que puede terminar provocando algún cortocircuito, porque la Federación de Voleibol ha ofrecido a las federaciones regionales no presentarse si no lo consideran conveniente, otorgándole carácter voluntario al torneo de este año.
Sí, aún faltan unos días y, como digo, de una hora para otra cambian las cosas. Y es una pena porque hemos trabajado mucho por tener este campeonato, que es ya un clásico en los últimos 3-4 años en Valladolid, que tiene una repercusión deportiva, social, económica importantísima en la ciudad, y como bien dices, bueno, pues ahí al menos parte del torneo está en la cuerda floja. Tú también lo decías, la decisión corresponde a las autoridades sanitarias, en este caso autonómicas, en cuanto a si se permite o no se permite ese tipo de torneos, competiciones y en qué condiciones. Como ayuntamiento ponemos a disposición de los organizadores las instalaciones, los medios, los recursos para que esto salga adelante, pero no nos corresponde en este caso autorizar o denegar que este torneo se haga y en qué condiciones. Por tanto, estamos en permanente contacto con la Federación, también con la Junta de Castilla y León, para que nos vayan informando y, bueno, veremos cómo acaba todo esto.
Dos torneos, aunque pertenezcan a la provincia, pero son vallisoletanos, como el de Olmedo, el de Pedrajas, clásicos en estas fechas. También es muy doloroso que se tengan que ver obligados a suspenderlo de un día para otro, a prácticamente 4 días de su arranque, ¿no?
Sí, porque bueno, primero es doloroso porque la situación realmente se está tornando en bastante complicada, con incertidumbres, es cierto, porque no sabemos aún el alcance de la gravedad de la situación, pero situación complicada, sin duda. Y luego doloroso porque el deporte es una válvula de escape para muchísimos de nosotros. Y en situaciones tan duras como las que llevamos viviendo ya muchísimos meses, el deporte sí que se constituye en esa especie como de tabla de salvación, pues para generar alegría, ánimo, autoestima, identidad de grupo, comunitaria, que es muy importante. Y cuando se caen ese tipo de, bueno, pues de torneos, que en ocasiones pues para una localidad son tan importantes como los que tocamos de decir, pues realmente pues el ánimo parece que decae y otra vez vuelve a empezar, ¿no? Por eso, bueno, esperemos que esta situación pase lo antes posible y que el deporte vuelva a ser eso, pues esa válvula de escape que la sociedad necesita en tantos momentos.
Aprovecho que lo tengo ahí con información privilegiada, seguro de primera mano. Trotapinares ha anunciado la suspensión del cross. ¿Se sabe algo del de 12 uvas?
Aún no, me refiero a esta hora, ahora sí. Mismo, a las 4 menos 20, no. La semana pasada se presentó. Los organizadores, bueno, pues plantearon una serie de medidas para que se diera con toda la seguridad. Pero claro, se presentó hace 8 días. De 8 días para acá han cambiado las cosas. Faltan otros 8 o 9. Vamos a ver cómo va la situación. Ahora mismo sigue en pie y veremos qué es lo que plantean de aquí a esos días. El que sí se nos ha comunicado que no sigue adelante, aunque es el mes de febrero, es el tradicional cross de la carrera de Don Bosco, que se hacía en Pajarillos, también han renunciado a organizarla. Por tanto, una carrera más, una competición clásica más, que bueno, pues han decidido no hacerla por temor a lo que todos sabemos, claro.
Bueno, esperemos que en febrero tengan que arrepentirse de haber anulado la competición, o en este caso la fiesta participacional, porque los números sean mejores, pero bueno, mejor prevenir que curar, porque se está notando en estas últimas semanas la participación de los vallisoletanos en los clubs de mayores, centros de ocio, piscinas. ¿Se está notando que la gente no se fía del todo de lo que hay ahí fuera?
En algunos casos, pero no tanto quizá como uno pueda pensar. Primero porque hemos mantenido unas medidas durante toda la pandemia que yo creo que la gente se ha encontrado muy segura. Hemos reducido el volumen de los grupos, hemos ampliado los espacios, y lo cierto es que, como digo, llevan para casi 2 años de esta maldita situación y no hemos conocido situaciones complicadas en prácticamente ninguno de los espacios municipales. Y porque la gente también necesita. Yo el otro día podía comprobar como un grupo de señoras, sobre todo, ya de cierta edad, en el polideportivo Miriam Blasco, estuve por allí viendo cómo iban las cosas y salían y dicen, si es que esto nos da la vida. Entonces, son 10 personas con una mascarilla en un polideportivo enorme y se encontraban muy seguras, ¿no? Igual pasa con las actividades acuáticas. Sí que es cierto que alguna persona se puede retraer más de, bueno, pues de ir a alguna actividad, y sobre todo se nota en los casos de personas que a lo mejor pues tengan pues un constipado, un catarro y digan, pues acaso no voy a ir, cosa que es de agradecer. Siempre decimos a la gente que ante cualquier síntoma no vayan, ¿no? Bueno, veremos cómo van los próximos días, veremos cómo pasan estas fiestas y hay que pedir responsabilidad máxima a todo el mundo y veremos qué situación nos encontramos a mitad del mes de enero.
Sí, porque era justo la pregunta que le iba a hacer. ¿También a usted le preocupa, le produce cierto estado de ansiedad lo que empiece a aparecer a partir del día 10-12 de enero?
Yo creo que como a todo el mundo, pero vamos, no como persona de a pie, como tú, como yo, como cualquier persona, pues todos estamos pendientes de qué puede pasar en estos días en los que tradicionalmente las familias se reúnen y en los que además, bueno, pues uno sale a comer, a cenar o a tomar una copa. Yo creo que nos toca hacer ese llamamiento, pues aunque sea difícil, pues intentar respetar al máximo todas las normas y si hay que prescindir de algún tipo de actividad por muchas ganas que uno tenga, lo importante es cuidar de la salud. Pero es cierto que todos estamos cruzando los dedos por lo que podamos encontrarnos, no mañana ni pasado, sino dentro de 15 o 20 días.
Como le conozco un poquito y sé que es aplicado al 150%, esté en la situación que esté, incluso de vacaciones o de descanso o de baja laboral, seguro que se ha leído usted los folios que esta mañana se han remitido desde el Comité de Expertos del pasado viernes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Yo he dicho que si no se me ha escapado nada, no me ha parecido ni ver ni entrever nada relativo a los aforos de los eventos organizados, eventos deportivos organizados. A usted tampoco le ha parecido ver nada de eso, ¿no?
Pues efectivamente, pero no solo ha sido leer el dictamen del Comité de Expertos, sino luego he visto la noticia que en principio las autoridades autonómicas no toman ninguna decisión a partir de ese dictamen y que van a esperar a mañana a la reunión de presidentes de comunidades autónomas convocada por el Gobierno Central para ver qué decisiones se toman. Bueno, yo siempre digo que cualquier tipo de decisión que tome la autoridad sanitaria hay que respetarla, guste o no guste, y que en este periodo todos hemos podido cometer errores porque es una gestión muy difícil. Lo único que pido y he pedido siempre es claridad y coherencia. Claridad porque la gente necesita normas claras para poderlas seguir y coherencia para que uno no entienda y por qué este sitio se abre, por qué este se cierra, tal. Yo creo que es lo más importante. Por tanto, bueno, esperemos a la reunión de mañana que convoca el Gobierno Central y que ahí a partir de ahí las autoridades autonómicas tienen la responsabilidad de tomar unas u otras decisiones que sean claras y que sean coherentes.
¿Entendería que la Junta de Castilla y León redujera, por ejemplo, del 100 al 80 o al 70 el aforo en Zorrilla, sin ir más lejos? Aunque, naturalmente, el aforo habitual, la afluencia habitual, deja ese margen más que de sobra.
Yo no soy un experto, ni mucho menos en cuestiones sanitarias. Por tanto, la opinión que yo pueda dar, pues bueno, pues no deja de ser anecdótica y tampoco me gustaría confundir a nadie con ella. Por tanto, la decisión que se tome, en la parte que pueda tocar el ayuntamiento, se respetará y en la parte que pueda tocar a los clubes y entidades, habrá que respetarla también. Insisto, solo quiero que se expliquen bien las razones. Ya creo que todos sabemos que no es igual aire libre que espacio cerrado, no es igual un espacio pequeño que un espacio con techos altos, no es igual un lugar en el que se puedan mantener distancias y en los que no. Eso es lo que pedimos siempre. Y en ocasiones nos hemos encontrado, por desgracia, en que en el deporte se ha hecho tabla rasa. Esto se cierra o esto se abre. Yo alguna vez he comentado cómo podía estar abierto, por ejemplo, un teatro en el que cabían 900 personas y, sin embargo, se cerraba el público, el polideportivo Pisuerga, con 6.000. Yo eso nunca lo llegué a entender. Por eso solamente pido eso. No discutiremos en absoluto ninguna decisión, pero por favor que sean claras.
Deporte escolar, ¿se ha podido arrancar? ¿Se ha llegado a este primer gran parón de Navidad más o menos con cierta holgura? Sí que ha habido, es verdad, pues ha habido que aplazar algún partido, pero porque los equipos van tan justitos de componentes que ha habido veces que no se ha podido ni rellenar el acta. Es el gran debe de este año. También está en la responsabilidad de los centros, que a lo mejor en lugar de haber hecho equipo A y equipo B pues y equipo C, pues a lo mejor haber hecho un A y un B, hubieran tenido menos problemas de ese tipo, pero la gente se pregunta una cosa, se habilitan polideportivos, espacios municipales al 100%, y luego espacios municipales o privados que están dentro de centros escolares. Los centros escolares son los que deciden si admiten o no admiten aforo durante la celebración del deporte escolar. Ahí está habiendo disparidad. Algunos centros escolares dicen que bueno, otros centros escolares dicen que les cuesta mucho hacer burbuja y que no van a arriesgar por tres partidos en una mañana de sábado el trabajo de varios meses. Y luego hay otros pabellones que, aun siendo responsabilidad municipal, hay que recordar a la gente, y pongo como caso el José Luis Mosquera, que tienen aforo cero, con lo cual no se puede hacer un porcentaje sobre cero, ¿no?
Sí, efectivamente. Por un lado, las instalaciones municipales, excepto casos muy, muy concretos como el que tú mencionabas, sí que se permite la entrada de familiares. Entrada limitada, acceso limitado. Y también se pide responsabilidad para que no aparezcan padres, hermanos, abuelos, primos y cuñados.
Correcto.
Que estos deportes escolares dejemos tranquilos a los niños. Entonces, si tiene que ir un padre que vaya, que le vea y ya está. Vale, entonces dejamos. Ocurre efectivamente que hay espacios como Mosquera, que realmente es un gimnasio anexo al centro cívico, en el cual no se contempla aforo de por sí, porque el tipo de deporte que se hace ahí suelen ser pues gimnasia de mantenimiento, etcétera, y el deporte escolar. Por tanto, sobre la base de que no haya aforo, pues no puede haber un porcentaje, efectivamente. Es un caso muy concreto. Y luego están los casos, efectivamente, de los colegios, que se rigen a partir de la normativa autonómica en el ámbito de educación. Por tanto, hay directores o directoras de colegio que entienden que tienen medios y capacidad para controlar las normas obligatorias de quién entra, quién sale, mascarillas, gel. Y otros que entienden que eso les supone una gran dificultad porque no tienen recursos para poder hacerlo y entienden que es mejor no tener familias en un partido porque bastante le cuesta mantener las famosas burbujas durante toda la semana. Esto genera polémica y habrá quien le guste más, quien le guste menos, pero de verdad lo importante es que los chavales hagan deporte y eso lo hemos conseguido. En un curso dificilísimo son miles los niños y niñas que están haciendo deporte. ¿Que en un momento dado no pueden entrar los padres? Pues yo sé que puede molestar un poco, pero no es lo más significativo. Lo importante es que los chavales hagan deporte y lo puedan seguir haciendo con el menor riesgo.
Evidentemente, este fin de semana o estos pasados fines de semana hemos tenido un campeonato de salvamento y socorrismo, hemos tenido también un europeo de patinaje freestyle en línea. Uh-huh. ¿No deja usted de inventarse cosas que traer a Valladolid? Solamente le falta eso, inventarse un deporte.
Bueno, hay alguna cosa por ahí que sonaría casi invento, ¿no?, en la que estamos también trabajando. Hombre, intentamos diversificar al máximo el tipo de competiciones deportivas porque todas tienen su público, todas pueden crecer, todas tienen participantes y todas yo creo que enriquecen el panorama social, cultural, deportivo de una ciudad. Por tanto, estamos en permanente contacto con federaciones, con promotores de eventos, con clubes, con asociaciones para intentar traer cosas a la ciudad. Porque yo, es cierto, me lo creo realmente cuando digo que esto contribuye mucho al ánimo de la ciudad. Un ejemplo muy macro, pero que nos puede valer. Cuando hemos tenido los campeonatos de gimnasia rítmica, había 4,000 y pico niñas de por la ciudad, con ese moño tan bonito que se ponen y con ese maquillaje y con tal. Daba una alegría tremenda verlas por la calle y te lo decía la gente por la calle. Digo, ¿cómo está hoy Valladolid, no? Entonces, en la medida que podamos, seguiremos trayendo todo tipo de campeonatos, de torneos, de exhibiciones posibles, con deportes mayoritarios y con deportes minoritarios porque todo suma.
Ya me ha dejado con la intriga, me ha dejado en ascuas. ¿Cuál es esa cosa que parece un poco un invento que está pergeñando para futuras ediciones?
Bueno, a ver, hay una cosa que no es un invento, que ya está muy reconocida, pero que es la primera vez que viene a Valladolid, que vendrá a finales de abril, que es un campeonato de Europa de pole dance, que es esa barra fija que parece, ¿sí?, una barra de bomberos, en la cual la gente hace equilibrios gimnásticos. Pues hace unos días en el Mundial de Bolonia se ha designado Valladolid como la sede del Campeonato de Europa y vendrá, si no recuerdo mal, 30 de abril, 1 de mayo o algo así, la primera vez que viene a Valladolid ese tipo de deportes. Y luego hay otra cosa que sí que puede parecer un invento, que no sé si vendrá o no vendrá, pero que hace poco que hablé con unos chavales. Hicimos un campeonato de Jagger, que es un torneo que se hace pues con una especie como de espadas de goma espuma.
Es un deporte divertidísimo, señor.
Divertidísimo.
Para usted y para mí, a lo mejor las espadas de goma espuma nos pueden parecer las que hacen los de forjado a fuego, ya con la edad que tenemos,
sí, claro,
pero
claro.
Para los chavales es divertidísimo.
Pues trajimos eso, fue un completo éxito, un grupo de chavales además tremendamente responsables, que recogían la instalación, que ponían sus normas y las respetaban, fue tremendo, ¿no? Y durante ese torneo hablé con algunos de ellos de traer otro deporte, si no recuerdo mal, se llama Quidditch o algo así, que es muy parecido...
¿El de Harry Potter?
Eso es. Entonces, eso de ir con las escobas sin volar, evidentemente, pues plantearon que hay chavales que les gusta hacerlo, y son torneos también, bueno, que mezclan un poco los juegos de rol con el deporte. En definitiva, son también divertimentos, pero contribuye muchísimo a algo que sabes que en la concejalía defendemos mucho, que es el ocio saludable para los jóvenes. Ver a un montón de chavales en este torneo de Jäger, el de Quidditch o el que sea, 200, 300 chavales, un sábado por la noche, haciendo eso, sabes que los chavales que están haciendo eso no están cayendo en otro tipo de ocio menos saludable. Por tanto, por muy friki que pueda parecer, si lo tenemos a tiro, lo traeremos.
Bueno, sí, tiene toda la razón. Sí, a mí lo que más me ha llamado la atención es que las nuevas pistas de skate de Las Moreras, gracias a la iluminación artificial, no tienen horario prácticamente de cierre. Siempre hay alguien patinando.
Sí, sí. Es uno de los retos que teníamos también, generar pistas de esos nuevos deportes urbanos, el skate, el parkour en Arturo Díez, las instalaciones de calistenia, esas barras gimnásticas. Estamos haciendo un montón de instalaciones en los barrios, gratuitas, al aire libre, especialmente enfocadas a la gente joven. Están siempre llenas. Por tanto, al final, si a los chavales les pones herramientas para un ocio distinto, acaban respondiendo, y eso yo creo que es de lo que más satisfechos podemos estar.
Ayer inauguraron precisamente las pistas de la Ribera de Castilla, muy similares a las de San Pedro Regalado o a las de anexas a Pisuerga, que han tenido una aceptación sobresaliente por parte de la población joven y no tan joven.
Sí, hay que pensar que, por ejemplo, en el Arturo Díez no había ni una sola pista deportiva al aire libre en un barrio que la necesita.
No me tire de la lengua.
Hay más barrios que puedan faltar. Hablamos de Arturo Díez, que no tenía, y hoy lo tiene. El reto es que en cada barrio hay instalaciones deportivas abiertas al aire libre, en cada barrio. En estos años hemos hecho 24 pistas. Es una cifra sin precedente. Y alguien dirá, ¿en mi barrio no? Claro, tenemos que ir llegando. Tenemos que ir llegando a todos los barrios. Unos tienen instalaciones deportivas, otros tienen equipamientos de otro tipo. Lo importante es ir equilibrando las necesidades de toda la ciudad. Pero en el ámbito deportivo yo creo que estamos, sinceramente, creciendo mucho en ese deporte que pretendemos que sea un hábito de vida de todas las personas de la ciudad, porque contribuye decisivamente a la salud. Y tal y como empezamos la entrevista, la salud es lo que más tiene que importarnos.
Bueno, usted es abonado de todos los clubes de élite de Valladolid, y cuando digo de todos, es de todos. En resumen, 2021, ¿con cuál de todos se quedaría en cuanto a resultados deportivos?
Bueno, nosotros acabamos de conceder el premio al mejor club de la ciudad, al patinaje en línea Valladolid. Yo creo que ha tenido un año espectacular. Lo ha ganado todo, en chicos, en chicas, mantiene un montón de cantera en un año dificilísimo, y todo con chavales vallesoletanos. Por tanto, yo creo que es nuestro reconocimiento. Pero creo que es un año para reconocer el trabajo de todos los equipos, porque ha sido un año realmente dificilísimo en lo social, en lo económico, por supuesto en la salud, y bueno, todos han ido saliendo pues como han podido. Evidentemente nos duele mucho el descenso del Real Valladolid, nos duele mucho que no pudiera ascender el club de baloncesto, pero bueno, yo creo que todos van saliendo. Tienen situaciones bastante estables en lo económico, en lo organizativo, que es muy importante, pero en este caso creo que el reconocimiento máximo tiene que ser al club de patinaje, porque es que lo han ganado todo.
Eso en cuanto a deporte de élite. Luego, en cuanto a individualidades, el premio ha sido para Patricia Coco, en un deporte que parece que en Valladolid pasa desapercibido, que bueno, pues que hay gente paseando en piragua. No, son deportistas de élite entrenándose, y además tienen el Centro Narciso Suárez para iniciación y perfeccionamiento. Es un deporte del cual quizá se haga trascender menos del peso que tiene en el deporte de Valladolid, ¿no? El piragüismo.
Sí, pasa muchas veces. Hay deportes de los que uno se acuerda cuando llegan los Juegos Olímpicos y empiezan a caer medallas de repente, ¿no? Y ese es el caso del piragüismo, de remo, por ejemplo, que siempre dan grandes éxitos. Es más, han dado medallistas olímpicos vallesoletanos, como en el caso de Narciso, por ejemplo. Y Patricia Coco es una deportista extraordinaria. Tiene una capacidad, una cabeza estupenda y bueno, ha ganado un mundial de una modalidad que aquí a lo mejor en España puede pasar un tanto desapercibida, pero que es puntera en algunos países, tiene un mérito enorme, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay que seguir apoyándola, tenemos un convenio con su club, con el Club Cisne, y además este año vamos a emprender unas obras de mejora y de ampliación de la sede del Club Cisne, que está, bueno, pues al lado del río, con una ampliación para que haya más espacio para guardar cosas, para entrenar, para espacio de charlas, para gimnasio, para ella y para todos los piragüistas.
Y termino, Ronaldo se ha comprado otro equipo, vamos, Ronaldo o a quien represente Ronaldo se ha comprado otro equipo, lo ha hecho pues con una parafernalia mucho más somera, un brindis, una firma de un documento y una imposición de camiseta. ¿Le parece que en su día la romería de la Plaza Mayor, cuando llegó Ronaldo a Valladolid, fue un acto de ilusión desmedida o fue un exceso bajo su punto de vista?
Hay mucho mito con aquello de la romería, y lo cierto, porque yo estaba allí, más allá de la presentación, que tuvo mucha expectación en medios de comunicación internacionales, ese paseo o romería por la calle fue absolutamente improvisado, porque a él le iban a llevar en coche a comer a un conocido restaurante de la ciudad, y dijo, joder, dijo, yo quiero ver un poco esta ciudad a la que he venido. Dijo, alguien me acompaña dando un paseo. Claro, se lió, bueno, tremenda. Ese paseo empezó a seguirnos gente, y realmente lo que hacíamos era acompañarnos hasta el bar donde iba a comer, y nada más, ¿no? Y bueno, todo eso salió en todos los medios de comunicación y parecía bienvenido Mr. Marshall, ¿no?
Claro.
Pero fue un acto de lo más sencillo, que es que dijo, alguien me acompaña dando un paseo, ante la preocupación de la gente que le acompañaba. Ostras, mejor en coche y tal. Dijo, no, yo quiero pasear y ver un poco la ciudad. Y fue aquello, ¿no? Bueno, ahora ha comprado otro club. Yo solamente lo que deseo es que, en lo que le toca al club que nos interesa, que es el Valladolid y no el Cruzeiro, que las cosas vayan bien, que volvamos a Primera División y que el club sea estable en lo deportivo, en lo social y en lo económico. Eso es lo que nos importa.
Eso es lo que nos importa, y que todos lo veamos con salud, habiendo padecido algo o no habiéndolo padecido, pero que todos lo veamos con salud a fin de cuentas. Concejal Alberto Bustos, ha sido un placer charlar con usted para hacer este balance de 2021, y que todo esto que se está aplazando, que se está suspendiendo, pues vuelva con más fuerza. Es un deseo que ya hacíamos a finales de 2020,
sí,
que volvemos a hacer a finales de 2021 y que esperemos que esta vez sea la buena.
Eso esperamos. Un abrazo para ti y para todos tus oyentes.
Igualmente, a cuidarse mucho usted y los suyos.
Gracias, un abrazo, amigo.
Hasta luego. Bueno, pues creo que queda absolutamente todo dicho y analizado. 24 instalaciones deportivas gratuitas descubiertas en un solo año. La cifra habla por sí sola. Como te decíamos, te recordamos, por cierto, buena noticia, el Recoletas Atlético Valladolid refuerza su primera línea, lo hace con el brasileño Tarcísio Freitas, que procede del Piñeiros, tiene 21 años y puede jugar tanto como central como de lateral izquierdo, una posición que le va a venir muy bien, sin lugar a dudas, a David Pisonero para reforzar una de las zonas más endebles ahora mismo, la primera línea del equipo vallisoletano, no endebles por constitución de la plantilla, sino porque se han venido lesionando uno tras otro. Esta mañana, 3 positivos más en el Estudiantes, con lo cual el partido del Estudiantes también se suspende. Hoy, recuerda, tenía que jugar el Real Valladolid de baloncesto a las 9:45 en Pisuerga ante el Club Baloncesto Prat. Y recordarte que tanto el Cross de San Antón como los torneos de baloncesto sub-14 y sub-16 de Pedrajas y de Olmedo quedan suspendidos ante la situación y la evolución completamente desfavorable de la pandemia, que de momento sigue adelante. El torneo de Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se celebra en Valladolid en cuanto a voleibol, que se aplaza hasta abril. El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala, y que el de baloncesto, con participación en Infantil y Cadete de Castilla y León, tanto en categorías masculina como femenina, sigue adelante del 2 al 7 del próximo mes de enero en Huelva. La organización se ha comprometido a proporcionar 8.000 test de antígenos a todas las selecciones y a todas las expediciones que decidan finalmente viajar hasta Huelva. De momento, desde la Federación Provincial de Gran Canaria se lo están pensando con lo cual la selección de Canarias, que es una de las rivales de Castilla y León en categoría femenina y masculina, podría verse afectada. Nada más, llegamos a las 4 en punto de la tarde.